Va a ser reafirmar lo que dijo Orlando Ferreres ahí. Orlando, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día, Gustavo Meneghello.
Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Muy,
Tanto tiempo.
pero muy bien, muy bien. ¿Vos?
Bueno, bien también, por suerte.
¿Cómo anda ese golf?
Y bueno, tenemos un poquito abandonado desde hace como 120 días ya.
Bueno, te vamos a
Pero
dar
bueno, ahora por...
envidia, te voy a dar envidia. Vengo ayer a la tarde, fui a jugar al club, acá en Rosario, podemos jugar al golf.
Ah, qué bueno, te felicito.
No, a
Es
mí
una buena.
no, por suerte, tenemos suerte de que tengamos alrededor en Rosario de 30, 40 casos, comparativamente con
Claro.
Capital de 1000 y pico y Buenos Aires,
Claro.
donde vos vivís, pero por fuera de la capital, con 5.500, ¿no?
Claro, es muy grande, sí. Acá hay mucha contaminación todavía.
Sí, ayer hablaba con Claudio Ramos a la mañana y nos invitó para noviembre para ir a jugar
¿Ah,
allá por
sí?
Pilar. Sí, pero para noviembre. O sea, que pensemos que en noviembre va a estar abierto, ¿no?
Y en noviembre puede estar, hay que ver, ¿eh?
Bueno, ¿cómo será la inflación? ¿Cómo será la economía de acá a noviembre? Pero en realidad, los números que diste, que no nos debe asustar, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo números que son impactantes, pero un 50% de pobres, creo que la Argentina no lo ha tenido nunca, ni siquiera
Claro.
allá por el final del 2001, 2002. Ha
Sí,
tenido
ahí
ese
hubo
número.
eso, pero duró muy poco.
Claro.
Lo que pasa es que esto tiene la diferencia que es estructural, o sea, no va a cambiar de un día para el otro.
Subir sube rápido, pero bajar baja muy despacio.
Digo, no crea que va bajando tan fácil, porque Macri también tuvo 35,4 de pobreza sobre la población. Y
Sí.
ahora vamos a llegar a 50, o sea, de dos personas que viven. Una va a ser pobre para fin de año, ¿eh?
Sí.
Es un número espectacularmente duro.
Bueno, lo que pasa es que además, recién hacíamos un numerito fuera de micrófono esta mañana. Además, cuando uno mira un dólar a 130 y que para los empresarios le es muy barato todavía porque a ellos le pagan 70, y vos decís, comparativamente un salario de $1.000 en Miami, que es un lavacopa, son
Sí.
130, 140 mil pesos en Argentina, ¿no?
Claro, por supuesto que la comparación internacional te deja loco, sí,
Ese
desde
índice
ya.
Big Mac nos destroza.
Por supuesto, toda esa comparación internacional es tremenda.
O sea que
Sí.
la clase media también, cuando mira y estaba acostumbrado a hacer un viajecito, no sé, cada 2 años al exterior, se siente muy pobre allá.
Sí, ahora no. No puedo decir directamente porque no puedo consumir nada.
Claro.
Evidentemente te sentí fuera del sistema.
Claro.
Sí, eso es así.
Estaba viendo una película ayer, algo que se hizo normalmente, se tomó un taxi de Madrid al aeropuerto, 40 euros. Hice en mi
Pues sí,
cabeza,
lo que sale.
Una fortuna.
claro, 8.400
Claro.
pesos, un taxi.
Claro.
O
Sí.
sea,
Ya perdiste todo tu ingreso.
pero claro,
Claro, sí.
inviable,
Casi el IFE
el
entero.
IFE entero, igual que un par de zapatillas, un IFE vale un par de zapatillas.
Orlando,
Qué tremendo.
Editor Benes, te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y con respecto al trabajo, ¿tenés el porcentaje de la desocupación que puede haber?
Mira, ahora está más o menos en 10% del total de la población económicamente activa. Eso está aumentando, no sabemos la cifra todavía, pero para fin de año calculamos que va a aumentar un 50%, o sea, de 10 va a pasar a 15%.
Un número
O sea,
interesante sin trabajo, sí.
es mucha cantidad de gente que va a quedar sin empleo, producto de que, bueno, no va a haber empresas o hay dificultades para la construcción, no andan los aeropuertos, en fin, varias cosas, los hoteles, todo lo que no andaba. Y eso hace que esa gente vaya quedando desempleada, no hay más remedio. A su
Claro.
vez, por más que se prohibió a veces por ley solamente pagar 12 indemnizaciones, mucha gente no puede pagar ni siquiera el sueldo, o sea
Claro,
que están cerrando directamente, ¿eh?
claro. Allá por el 2002, el fenómeno fue un fenómeno argentino, fue un fenómeno local. Ahora tenemos un fenómeno internacional, por lo tanto, si va a caer 6% el PBI en Estados Unidos, en España el número es abismal porque también su economía basa en el turismo, que está cerrado.
Claro.
No nos va a ayudar a nosotros, ¿no es cierto? Me parece que la salida de todo el mundo va a ser un poco más difícil.
Sí, en todos lados no es como en la época del 2003, 2004, 2005, que ya el mundo estaba funcionando y la soja empezó a subir, sino que acá no hay ningún interés. Bueno, a lo mejor Rusia no tiene recesión este año, y eso puede ser un país que ayude, pero Estados Unidos, Europa y Japón se van a encontrar con serias dificultades como para seguir comprando lo mismo. Entonces, no te ayuda el contexto internacional para nada. Por más que, digamos, ahora todo lo que es comercio exterior depende de la Cancillería con el nuevo canciller, pero efectivamente yo diría que no hay un cambio de nosotros, digamos, para comprarnos. A lo mejor tenemos un intento bueno de canciller de hacer más expansiva nuestras exportaciones, pero ¿quién nos va a comprar?
¿Y en qué nos podemos, ¿en qué nos podemos apuntalar? Yo, que hablamos sí, de hace tanto tiempo y alguna vez recomendaste vaca, arándanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué nos podemos apuntalar viendo YPF que le debe impuestos a la AFIP, 15 mil millones, no se lo paga? Viendo que Mercado Libre sería un producto vendible hacia el exterior, que es de un privado y que cambió su domicilio fiscal por Uruguay. Viendo que ¿en qué nos apuntalamos? Porque la soja no es el único puntal argentino.
Bueno, la ganadería también suele ser un punto fuerte, sí, que va a tener su demanda. O sea, todo lo que es agropecuario está teniendo buena demanda. Sí. No es que sea una demanda tan buena como la de antes, pero nosotros estamos importando menos, producto que tenemos menos inversiones.
Claro.
Entonces, el balance comercial nos da muy positivo. Así que el año va a dar 18 mil millones de dólares positivo, que es muy grande, sí, pero no todo por caída.
No estamos gastando, al no viajar, a no consumir afuera.
No viajar, claro, también eso, el turismo no da negativo, da positivo casi. O sea que todo está mostrándose muy bueno como para poder arreglar esta deuda. Porque si tenemos un aumento tan grande del balance comercial, deberías aprovecharlo un poco y ahí regular lo que falta para cerrar con los acreedores externos, porque el balance comercial nos está dando mucho mejor.
Pero ¿y los dólares dónde están? Porque en el balance del Banco Central no me está figurando para nada esos 18 mil millones.
Bueno, son devengados. Después hay un balance cambiario efectivo, porque uno puede entrar o no las cosas en el acto, pero o en el momento, o puede tardar bastante tiempo. Sí, todavía hay que diferenciar el balance de devengado del balance de cambio efectivo. Claro. El efectivo, tampoco hay reducción de las reservas, al contrario, pero hubo un aumento de unos 800 a 1.000 millones en estos últimos 30 días, que tampoco reflejan exactamente lo que pasa en el comercio, pero por lo menos van para ese lado.
Sí.
Yo creo que por eso está bien, inclusive si hacemos el cálculo de cuál sería el tipo de cambio que tendría que tener la Argentina, donde la gran devaluación la produjo Macri en el 2018 y después en el 2019 contra las elecciones, ahora no está tan mal realmente, con respecto, porque también, ojo, hay que tener en cuenta algo que no se tiene en cuenta. Los precios dan negativos también en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
O sea que ojo con eso, porque pensamos que está creciendo 2-3% la inflación y cuando está dando menos 1.5%.
Sí.
Entonces hay que tener en cuenta, ¿cuánto da el tipo de cambio promedio que deberíamos tener? Bueno, 82 pesos por dólar, y el balance nuestro, digamos, el oficial está en 75, digamos.
Sí.
Entonces no está tan lejos. Después están todos los otros cambios legales, como el contado con liquidación, el dólar bolsa y el de tarjetas de crédito, que están 100, pero yo creo que haciendo una ponderación de todos los sectores estamos bien en la pared teórica de equilibrio.
Sí, pero para ese tipo de cambio vos lo estás haciendo seguramente con un índice de precios en el cual tiene precios relativos totalmente incomparables, por ejemplo el combustible, que lo vienen piloteando desde hace 7 meses, los servicios públicos, donde no sé si es sostenible en el largo del tiempo.
Bueno, hasta ahora habían dicho que el petróleo se va a mantener a 45, lo que pidió sí. la provincia de Neuquén,
sí.
y está llegando a 45 el Brent, o sea que ya está llegando a esos valores. Todavía tienen una cierta ventaja porque acá no se bajó el precio,
sí,
como
sí.
bajó el precio internacional. Y yo creo que hay que tener en cuenta que el precio del petróleo llegó a estar inclusive en negativo en algún momento de esta crisis, o sea que bajó mucho. En Estados Unidos bajó el precio de la nafta, acá no se movió para nada, con lo cual quedó un cierto, digamos, margen, aunque a $45 el barril, ahora está más o menos en el precio, digamos. A partir de $45 el barril se va a desactivar ese dólar, ese, digamos, barril gaucho que está a $45 por barril.
Orlando, si uno hace estos números que vos lo planteabas, o lo planteó la mayoría de los economistas cuando llegó Mauricio Macri y hablaba de las exportaciones y decían, los que decían no se sale solamente con grandes exportaciones, porque las exportaciones de la Argentina sobre el PBI eran entre el 22 y el 28% del PBI. Todo el resto sí. era mercado interno, ¿cierto? Cerca claro. del 80% mercado interno, 20% externo. Sí. Hoy el mercado interno, yo te diría que está semidestruido o fundamentalmente va a tener un gran proceso de recambio, que son los locales comerciales y un montón de gente sí. en la calle, claro. Que está bien que se suplanta con internet y con distribución a través de OCA.
Sí, pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo, claro. efectivamente. Digo, ¿cómo acomodamos ese 75-80% del PBI en la cual si me parece que va a seguir sin mercado interno durante bastante tiempo?
No tenemos plata para inyectar, porque si ya la pusimos con la impresión, no tenemos crédito.
Claro, efectivamente no. Hay, digamos, subsidios y el gasto público aumentó bastante este año por todos los subsidios sociales adicionales que hubo, el IFE, el ATP, por ejemplo, son dos de los que podemos contar, amén de que otros también se están pagando. Entonces, evidentemente, hay mucha emisión para mantener el gasto público y sobra dinero también, así que el Tesoro colocó ayer bastantes fondos, hacía a un año, una cosa así, en pesos, ajustable por inflación, pero con una inflación que sabemos que tiene sus dudas. En la medida en que siga Marco Labaña de secretario del INDEC, no hay problema. El problema es cuando haya algún cambio allí, que ahí no va a ser tan creíble. Yo creo que eso, digamos, está bien por ahora, pero hay que ver hasta qué momento va a andar, porque la otra vez estuvo la intervención de Guillermo Moreno, que produjo un cambio en los precios que no eran muy realistas. Es así que nos hicieron un juicio a las consultoras, a 12 consultoras, por mentir, pero lo que mentían eran ellos.
Al final de eso saliste absuelto, ¿no? Saliste sobreseído.
Sí, al fin sí, obviamente.
Sí.
Al final sí, pero tardó un tiempo, ¿no? Tuve que gastar bastante dinero de aquella época, que deben ser como $10,000.
Sí, inclusive el que era titular del INDEC anterior, ¿no es cierto? A Todesca también, una de las 12.
Sí, era una de las 12, ¿no? Claro. La primera fue la mía, sí. Y después vinieron las otras.
Me acuerdo bien. Justo ese día te llamé yo, me acuerdo bien.
Sí, ay Dios, qué bárbaro.
Era, ¿eh? La primera multa era como de $500,000, me parece que...
Exacto, sí, exacto. No, una barbaridad.
Sí. Uno de los temas que el gobierno planteó es inyectar en la construcción. Sí, reflotar la construcción, sobre todo de pequeñas obras, para generar trabajo. ¿Puede acomodar, ayudar algo a que reflote el empleo? Porque si no tenemos, si tenemos un nivel de pobreza tan grande, el delito crece con la pobreza.
Claro.
Sí. Entonces,
tendría que dejar que funcione la construcción, o sea, que todos los que son constructores puedan moverse. Que hoy tienen limitaciones para la construcción privada, ahí no andan las camionetas ni ninguna de esas cosas que pueden llevar materiales, porque todavía hay mucho control, diversos controles en distintos, por ejemplo acá en la General Paz hay controles, O sea que en el puente Pueyrredón también no pueden entrar. Yo creo que para que ocurra eso, o sea, también tiene que ocurrir algo práctico, que es la liberación de los controles, de manera tal que por lo menos los camiones que llevan cemento, llevan materiales de construcción, se puedan mover para que la gente también pueda andar. Porque bueno, hoy andan en bicicleta, pero eso no significa que van a hacer obras muy importantes, ¿no? O sea, prácticamente nada, o muy poco, digamos. Evidentemente se requiere un movimiento más lógico, y esperemos que eso pueda darse en cualquier momento. Ya esperamos que eso se pueda dar hasta la semana que viene.
Eso viene de la mano del control del COVID, en realidad.
Por supuesto, viene del control del COVID. Uno de los factores es, digamos, el exceso, o no sé si exceso, pero el control que existe para todo el movimiento de la construcción, que es muy difícil.
Gracias, Orlando. Gracias por tu tiempo.
Bueno, esperemos que mejoremos todos.
Ojalá que sí. Nos vemos en noviembre.
Pronto. Chao.
Gracias.
Chao.
Chao.
Orlando Ferreres, economista. Estaría hasta las 3 de la tarde hablando con él. Pero claro, la verdad que nos dijo, mirá que yo tengo un...